Vida en familia hoy.
Hay una diferencia entre enamorarse y amar a alguien. Sin embargo, escuchamos a muchas personas en una relación de matrimonio que dicen, simplemente ya no estoy enamorado. Quizá la pregunta más importante que debemos hacer es, ¿sería que usted dejó de amar? Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy exploraremos una clase diferente de amor que debería ser parte de todo matrimonio cristiano. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy escucharemos la tercera parte de un mensaje sobre qué es lo que hace que un matrimonio sea particularmente cristiano. En los programas anteriores, Dennis, escuchamos que la primera cosa que hace que un matrimonio sea particularmente cristiano es que este debe tener un propósito diferente.
Muy cierto, muy cierto. Y hoy se nos explicará sobre cómo debemos tener una clase diferente de amor. Este mensaje fue ofrecido por Roberto Lepín a un grupo de consejeros, muchos de los cuales son educadores, y creo que usted estará de acuerdo conmigo en que hizo un excelente trabajo. De hecho, su historia introductoria es un clásico.
Cada vez que hablo con las parejas sobre Efesios capítulo 5, les digo, antes de leer esta porción bíblica y ver las exhortaciones para los esposos y las esposas y saber cómo funciona eso, usted debe ver Efesios 5 a través de los lentes de Filipenses 2. Cuando Ana María y yo éramos novios, ella estaba espiritualmente mucho más avanzada que yo, porque cuando comenzamos a salir, ella era cristiana y yo no. Yo actuaba como cristiano. Ella pensaba que yo era cristiano, pero yo solo actuaba. Estábamos saliendo y ella se me acercó un día y me dijo, ¿sabes lo que sería bueno? Deberíamos memorizar juntos algunos versículos de las Escrituras. Y yo le dije, esa es una gran idea, pero me decía para mis adentros, ¿para qué quieres hacer eso? Ya tenemos el libro, podemos abrirlo y buscar el pasaje cada vez que querramos. Bueno, eso era lo que yo estaba pensando, pero yo lo que en realidad quería era conquistarla a ella nada más, así que seguía mintiéndole. Y le dije, sí, claro, esa es una idea maravillosa. ¿Tienes algún versículo particular en mente? Y ella dijo, bueno, estaba pensando en Filipenses capítulo 2. Y yo pensaba, ¿esto está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Pero actuaba y decía, oh, sí, claro, ese es un pasaje muy importante, ese sería bueno. ¿En qué versículo estabas pensando? Y ella respondió, estaba pensando en todo el capítulo. Yo le dije, vaya, todo el capítulo, y me puse a pensar, muy bien, quizá esta no es la mujer para mí. Memorizar todo un capítulo de la Biblia, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, comenzamos a hacerlo porque estábamos saliendo y yo le mentía, tratando de convencerle para que se case conmigo. Comenzamos a memorizar Filipenses capítulo 2. Creo que ella sí llegó hasta el final, yo nunca lo hice. Recuerdo que memoricé rápidamente el versículo 3. Ahora, yo no soy muy bueno para memorizar, pero por alguna razón el versículo 3 simplemente se me quedó. Parte de la razón por la que se me quedó, honestamente, es porque le di un poco de ritmo. Me puse a cantar un poco de rap incluso antes de que exista el rap. Como dice Lucas capítulo 15, versículo 10, bueno, no sé si me va a salir en rap, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Bueno, más o menos así. ¿Le gustó eso? Ah, ¿qué le pareció? Si puedo ponerle un poco de ritmo al trabajo, se me queda. Así que me inventé un ritmo parecido para Filipenses. No voy a cantarlo porque arruinaría el versículo, pero esto es lo que dice Filipenses 2:3. No hagan nada. ¿No hagan qué? No hagan nada. Nada. Nada en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento significa nada. Nada. Eso es lo que significa. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ese versículo, aplicado en la mayoría de los matrimonios, arreglaría no todos los problemas, pero sí la mayoría de ellos. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso es vivir hacia arriba y hacia afuera, no hacia adentro. De eso habla este versículo. Así que ese es el otro eje fundamental alrededor del cual debe girar nuestra vida y debe ser parte de lo que demostramos como cristianos. Vivimos para manifestar que somos libres de la esclavitud del pecado y del egoísmo, y lo manifestamos por medio de vivir para Cristo y para el prójimo. El prójimo más cercano que tenemos es nuestra pareja. Así es como esto funciona. Nuestro matrimonio fue diseñado para modelar una cosa. Modelar, me gusta esa palabra. ¿Ha ido alguna vez a un apartamento modelo de un edificio que están construyendo? Esto es lo que sabemos sobre un lugar modelo, ¿verdad? El lugar modelo tiene todos los extras que tienen los demás departamentos, como la moldura del techo y esas cosas. Eso es extra, pero el apartamento modelo está diseñado para decir, si todos los detalles están en su sitio, el apartamento puede ser así de bueno. Su matrimonio debería ser un matrimonio modelo que le diga a la gente, así de bueno puede ser. No es un matrimonio perfecto. La gente debe ver en su matrimonio modelo que éste incluya el conflicto y el perdón. Si no fuera así, solo viéramos algo falso, ¿verdad? Ellos deben ver que existe una vida real. Ahora, Génesis 2:24 dice, «Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser». Esa imagen debería ser un modelo. Ahora, debemos detenernos para preguntar, ¿lo que estamos modelando es lo que queremos enseñarles a nuestros hijos? ¿Eso es lo que queremos? ¿Cuántos podrían decir que hay patrones en su matrimonio hoy en día y que son patrones que se establecieron porque los vieron en el hogar en que crecieron? La mayoría de nosotros, ¿verdad? Porque lo vimos. Simplemente no podemos evitarlo. Es lo que vimos. Es lo que nos modelaron. Pero podemos romper algunos de esos patrones. Podemos hacerlo por medio del poder del Evangelio. Pero la realidad es que aquello que usted modela para sus hijos se está implantando en ellos. De la misma manera que fue implantado en usted, está implantando en ellos un poderoso mensaje. Por lo tanto, usted debería tener la clase de matrimonio que adorne el Evangelio, porque sus hijos aprenderán de usted cómo es el matrimonio. Si usted dice, bueno, no me siento motivado a hacerlo por mi cónyuge, ¿está motivado a hacerlo por sus hijos o hijas? Eso es importante porque este matrimonio debe reflejar a Dios, reflejar que nuestra conversión es verdadera. Cuando usted tiene un matrimonio que honra a Dios, eso les enseñará a sus hijos algo acerca de Él. Nuevamente, sus hijos no verán que usted lo hace perfectamente. Mis hijos no nos han visto hacer todo perfectamente, nos han visto hacerlo redentoramente, que es otra cosa. Eso es diferente a la perfección y es bueno porque ellos no harán las cosas de forma perfecta, así que deben saber cómo funciona la redención en medio de la imperfección. Recuerdo que una muchacha de 18 años me dijo una vez, «Mis padres deben darse cuenta de que antes de hablarme del amor de Dios para nosotros, ellos deben mostrarme el amor de Dios que se sienten el uno hacia el otro». Es inútil que traten de hablarme de un Dios que me ama cuando ellos no pueden llevarse bien. Ella entiende cómo son las cosas. El segundo grupo, que le está poniendo atención a su matrimonio, está compuesto de las parejas más jóvenes. Todo el tiempo les estoy diciendo a estas parejas, busquen a un matrimonio en su iglesia que les lleve unos 10 años de ventaja y que ustedes puedan decir, me gustaría que nuestro matrimonio se vea así después de 10 años. Entonces, díganles, ¿podremos conversar para que nos ayuden con el matrimonio? Parte de nuestra actitud en la iglesia y en el hogar es el que debería llevarnos a acudir a cualquier persona en la iglesia y preguntarle, ¿quién está influenciando en usted? Y tendría que mencionar un nombre en este momento. Luego, la segunda pregunta sería, ¿a quién está influenciando usted? Yo le haría las preguntas a una pareja de recién casados, por ejemplo, ¿quién está influyendo en ustedes? ¿A quién están influyendo ustedes, en cambio? Eso lo vemos en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Quién está influyendo en usted? ¿De qué fuente está bebiendo? Mientras tanto, ¿a quién está influyendo usted? La gente le está viendo. Sea intencional al respecto. La gente está buscando convertirse en extraordinarios testigos de un matrimonio saludable e intacto. La gente mataría por ver un matrimonio piadoso con una relación redentora. Un matrimonio debe tener un propósito fundamentalmente diferente y nuestro matrimonio debería tener también esa clase de amor fundamentalmente diferente. Le aseguro que esto no solo debe exhibirse delante de sus hijos y de las parejas más jóvenes, sino que debe exhibirse delante de todo el mundo. Eso es un desafío verdadero.
Todos están observando unos a otros. Usted debe estar consciente de ello. ¿Cómo es esta clase de amor particularmente diferente? ¿De qué manera el amor cristiano en el matrimonio es diferente al amor que tienen los incrédulos?
Bueno, todas estas preguntas deben ser estudiadas cuidadosamente y lo haremos en el siguiente programa. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira, como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar. Como un sueño lo que viví al verte cruzar, y mi corazón comenzó a latir cual nunca jamás.
Cuando te vi también sentí lo mismo.
Acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.